revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 452 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien. Aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Bien, sí, el 6 de febrero se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia en determinados países. Fue el 20 de diciembre del 2012 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución para proclamar este Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Se engloban en estas prácticas todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con las decisiones médicas. La mutilación genital femenina es causada de hemorragias graves y otros problemas de salud, tales como quistes, infecciones e infertilidad, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte en recién nacidos. Cada 6 de febrero también rendimos homenaje a uno de los máximos exponentes de la música reggae de todos los tiempos, Bob Marley. La fecha de celebración de esta efeméride coincide con el natalicio de este afamado cantante jamaiquino, siendo nombrado como el Día de Bob Marley. Sus canciones son relajantes, alegres y con un alto contenido de conciencia social, política y racial, además de transmitir mensajes de paz, justicia y amor. Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, fue un gran músico, guitarrista y compositor de música reggae nacido en Nine Mile, Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Gracias a su trayectoria artística, contribuyó a la difusión a nivel mundial de la música de Jamaica e impulsó el movimiento Rastafari, del cual era un fiel representante. Ahora, unos acontecimientos de relevancia de esta fecha. El 6 de febrero de 1833, en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presentó en público el telégrafo eléctrico. También un 6 de febrero, pero en 1877, en Chile, se firmó el decreto Amunátegui, que permitió a las mujeres cursar estudios superiores en Chile. Este día, en 1910, en Longchamps, Argentina, el aviador francés Henri Breguet llevó a cabo el primer vuelo mecanizado de América del Sur. El 6 de febrero de 1919, en Luxemburgo, las mujeres obtuvieron el derecho de voto a partir de los 21 años. Este mismo día, en 1933, en la aldea de Oymyakon, en el medio de Siberia, a 470 kilómetros al norte del mar de Ojotsk, la temperatura llega hasta menos 67,7 grados. Es el récord mundial del frío en una localidad poblada desde que se registran temperaturas hasta la actualidad. El 6 de febrero de 1952, en el Reino Unido, Isabel II se convirtió en reina al morir su padre Jorge VI. El mismo día, en 2002, en la Clínica Universitaria de Navarra, España, un equipo médico realizó el primer implante de células madre en ese país para regenerar un corazón infartado. El 6 de febrero de 2018 se lanzó el primer vuelo de prueba del Falcon Heavy de SpaceX con un vehículo Tesla Roadster en su interior, conduciéndolo al espacio. Después se logró la hazaña de aterrizar los boosters del cohete, haciéndolo reutilizable. Estos son algunos acontecimientos para recordar estos días 6 de febrero.
Muy bien, Seba, momento para comenzar con el programa entonces.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Hipocresía de Occidente a todo vapor. Zelensky, el farsante héroe de selfies y pantalla verde. Un globo chino genera pánico en Estados Unidos. Gira de canciller iraní por América Latina, positiva para líderes de la región. Ecuador define su futuro entre la violencia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
No tengo miedo, fue lo que declaró el nuevo modelo occidental de héroe de pantalla verde, selfies y demás plataformas audiovisuales apalancado en el nazismo, el actor comediante devenido en presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Como buen actor que es, conoce lo que es el cartón piedra en esto del cine. Ese arrojo de héroe de salir con valentía desde su despacho o desde calles producidas con pantallas verdes llevó a la maquinaria propagandística occidental al absurdo más increíble e irrepetible de la historia de la propaganda occidental. Un artículo con aires propagandísticos editorialistas del diario El País de España llegó a nombrarlo como el nuevo Moisés bíblico, un David que se enfrenta a un Goliat al que estaba venciendo porque, entre otras cosas, a ese Goliat ya en aquel entonces solo le quedaban 3 días de gasolina y un par de cartuchos de balas. Ni Goebbels se atrevió a tanto. Ahora resulta que llega el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y en un par de frases desmonta toda la farsa de la prensa occidental que actúa a las órdenes de la Casa Blanca para poner las cosas en su lugar. Que Zelensky no es un héroe y mucho menos un nuevo Moisés bíblico o un David que vencerá a su Goliat. No. Lo que es Zelensky, y una vez más queda demostrado, un farsante que ha ordenado durante años matar a civiles desarmados, a atacar hospitales y colegios y a ordenar que sus sistemas de defensas se pertrechen en parques infantiles, colegios de preescolares y centros sanitarios. Esto se traduce en 2 cosas, crímenes de guerra y cobardía, Seba.
Sí, lo que no es Zelensky es un héroe. Bennett llega para demostrar lo que es la maquinaria propagandística occidental y que tiene el diario El País de España a uno de sus máximos valedores y exponentes. Y es que en la reunión que mantuvo a principios del marzo de 2022 en Moscú con su par Vladimir Putin, el entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett, le preguntó un par de cuestiones y le arrancó un par de compromisos a Putin, quien ha demostrado sobradamente ser un estadista de palabra y sobre todo tener mucha paciencia, a diferencia de sus colegas occidentales. Algo que también ha sido constatado por las recientes declaraciones de los líderes del mundo libre, de los honestos, como ha sido la ex canciller alemana Angela Merkel, y el expresidente de Francia, François Hollande. Ambos han reconocido abiertamente que los acuerdos de Minsk habían sido pensados para darle tiempo a Ucrania a armarse y entrenarse, para lanzar una ofensiva de exterminio contra los rusoparlantes del Donbass. Así, Bennett relató que durante su visita a Moscú en marzo pasado, el líder le dio 2 grandes concesiones. Según él, el mandatario ucraniano en ese momento estaba seguro de que sus días estaban contados, que estaba a punto de ser eliminado. Sabía que Zelensky estaba amenazado en un búnker. Le dije a Putin, ¿tienes intención de matar a Zelensky? Él respondió, no mataré a Zelensky, mencionó el ex primer ministro israelí.
Posteriormente, Bennett recordó que le preguntó a Putin si le da su palabra de que no matará a Zelensky. No mataré a Zelensky, respondió el presidente ruso de acuerdo con el relato del ex líder israelí. Tras el encuentro con Putin, Bennett llamó al presidente ucraniano y le comentó que acababa de salir de la reunión y que el mandatario ruso no le va a matar. Ante ello, Zelensky le habría preguntado si estaba seguro, por lo que el ex primer ministro de Israel le contestó que al 100%. 2 horas más tarde, el presidente ucraniano se dirigió a su despacho, donde se hizo una selfie y grabó un vídeo declarando que no tenía miedo, indicó Bennett. Días más tarde, llegaba la mentada y mencionada ya publicación del diario El País de España bajo el título «Zelensky, el nuevo Moisés bíblico». Allí se puede leer: el presidente de Ucrania es hoy quizás el político más amado y admirado por el coraje que está demostrando para salvar a su pueblo de la esclavitud a la que intenta condenarle Putin. El joven judío Volodymyr Zelensky debe reconocer las epopeyas de la Biblia. En la sobriedad de los personajes, el hebreo Moisés que salvó al pueblo de la esclavitud egipcia y el pastor David que con un perro cargó al gigante Goliat. Se identifican 2 caracteres con los de alguna forma sus antiguos mitos que estuvo inmerso en la gloria de signos significativos que anotó en la historia. El presidente de Ucrania es quien ha hecho más conocido el político mundialmente famoso y más admirado del mundo por el coraje que se demuestra para salvar al pueblo de la esclavitud a lo que pretende condenar el granuja de Putin, decía en el diario El País.
Creo que no necesita agregar nada más. Pero, por otro lado, no estoy seguro de que estas revelaciones hagan cambiar la imagen de héroe que tiene en un gran parte del auditorio occidental el presidente de Ucrania. Pero las revelaciones de Bennett no quedan ahí. Y es que en la entrevista a la que nos estamos refiriendo, el ex primer ministro de Israel declaró que los países occidentales interrumpieron las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Todas mis acciones se coordinaron hasta el más mínimo detalle, tanto con Estados Unidos como con Alemania y Francia. Ellos fueron los que rompieron las negociaciones, declaró Bennett en la entrevista. De acuerdo con el relato de Bennett, durante una de esas reuniones el presidente de Rusia supuestamente se mostró dispuesto a renunciar a la operación de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, y por su parte Zelensky aceptó que Kiev desistiría de entrar en la OTAN. Sin embargo, según el político israelí, Occidente decidió posteriormente aplastar a Putin y no negociar. Así se rompieron las conversaciones. Previamente a esta ruptura, indicó que se había redactado una veintena de anteproyectos de un acuerdo de alto al fuego entre las partes. Teníamos 17 o 18 borradores, precisó Bennett a tiempo de señalar que ninguno de estos documentos se hizo público.
Desde el Kremlin han insistido en reiteradas ocasiones que el presidente ruso Vladimir Putin está abierto a negociar con cualquier país para aliviar las tensiones en Ucrania. Sin embargo, también ha dejado claro que primero velará por los intereses y la seguridad interna de Rusia sin seguir lineamientos de otros estados o grupos hegemónicos. En este sentido, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, puso en duda la sensatez del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, luego de que desmintió la participación de militares comunitarios en el conflicto de Ucrania. Tengo grandes dudas sobre la aptitud del jardinero Borrell. Los militares de Estados miembros de la Unión Europea llevan mucho tiempo enviándose a Ucrania, tanto en forma de instructores como de servicios especiales y mercenarios. Y su envío comenzó mucho antes de 2022, escribió la vocera en su canal de Telegram. Los comentarios de Zaharova llegan tras la entrevista publicada el domingo por el diario El País, en la que el jefe de la diplomacia europea resaltó que la ayuda militar que proporcionan los miembros del bloque deben permanecer dentro de los límites que estipula el estatus de no beligerancia, que significa la no participación directa en la guerra. Seríamos beligerantes si enviáramos tropas, cosa que desde luego no está en la agenda, nunca lo ha estado, señaló Borrell.
El Ministerio de Defensa ruso ha comunicado reiteradamente la presencia de mercenarios procedentes de decenas de países en las tropas ucranianas, indicando que la mayor parte proviene de Polonia, Estados Unidos, Canadá, Rumanía y el Reino Unido. El comandante de las Fuerzas Especiales Chechenas en Donbass, Abdi Alaudinov, afirmó en diciembre pasado que en su área del frente los llamados mercenarios extranjeros son representantes de los ejércitos, representantes de los países del bloque de la OTAN. En este sentido, argumentó que no se puede aprender en un día el manejo de los equipos de alta precisión que son enviados a Ucrania por la Alianza Atlántica. O sea, se envían equipos y con ellos se envía especialistas que son representantes de las fuerzas de la OTAN, agregó. El hecho de que estemos en guerra con el bloque de la OTAN probablemente ni siquiera necesite ser explicado, mencionó el comandante. Para profundizar en este tema, estás con una lista en línea, ¿verdad, Javi? Adelante.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre esta cuestión y temas vinculados, estoy junto al historiador Daniel Trujillo Sanz. Daniel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado.
Muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación. Y bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿qué impresión da esto, no? Primero que nada, del liderazgo de Zelensky y luego de esa valentía de que se ha hablado en Occidente de forma contumaz del mandatario ucraniano, Daniel.
Bueno, lo primero que tenemos que considerar es, yo me he dedicado a buscar sobre esta información, sobre esta entrevista, los grandes medios occidentales, las grandes agencias occidentales de prensa, y es curioso cómo es prácticamente el único titular que destacan la promesa de Putin de no asesinar a Zelensky. Bien, Zelensky realmente, vamos a ser claros, es una construcción occidental, es un personaje creado. Es cierto que estaba antes de la operación especial, pero es, a partir de este momento ha sido encumbrado de una manera artificial, el hombre del año en la revista Time. Como siempre que es el amigo de Occidente, se le construye artificialmente una figura que ha llegado incluso a ser medio mítica. Suponiendo que sea cierto, porque tenemos que, vamos a dar por ciertas las declaraciones del ex primer ministro israelí, no me parecerían desde luego un desacierto, porque ¿qué hubiera conseguido Rusia eliminando a Zelensky? Básicamente nada, una persona que no decide, hubiera sido sustituida por otra, y a partir de ahí pues no sabemos si hubiera sido mejor o peor. Pero también deja muy, muy, muy al descubierto lo que es la figura del líder ucraniano. Ese comportamiento que hemos visto en repetidas ocasiones, que es, llega a los puntos de demencia. Y en este caso, pues no se puede hablar, además de que estemos hablando de... Me reitero. No se puede decir que esto sea propaganda rusa. Estamos hablando de las declaraciones de un ex primer ministro israelí, un hombre que además dejó la política prácticamente en un año ya, que es lo que estuvo escasamente, ya no es político, luego no tiene esa presión, digamos, como para hacer declaraciones y digamos que ha hablado libremente, dejando y exponiendo claramente la figura de Volodymyr Zelensky una vez más.
Daniel, esto no hace menos que, porque uno empieza a rebuscar en la memoria, ¿no? Cuando se dan determinado tipo de circunstancias, entonces a mí, por lo menos a mi memoria, me llevó a un artículo del diario El País publicado apenas días después de este encuentro no mantenido entre Bennett y Putin, donde, bajo la firma del periodista Juan Arias, se publicaba un artículo casi editorialista, ¿no?, del diario El País de España, bajo el título, que era una pregunta, ¿no?, Zelensky, el nuevo Moisés bíblico. Y en el copete decía el presidente de Ucrania, es hoy quizás el político más amado y admirado por el coraje que está demostrando para salvar a su pueblo de la esclavitud a la que intenta condenarle Putin. Y comenzaba diciendo el artículo, el joven judío Volodymyr Zelensky debe conocer las epopeyas de la Biblia. En la sobriedad de los personajes, el hebreo Moisés que salvó al pueblo de la esclavitud egipcia y el pastor David que con su perro cargó al gigante Goliat, se identifican dos caracteres con los que de alguna forma sus antiguos mitos que estuvo inmerso en la logia de signos significativos que anotó en la historia. El presidente de Ucrania es quien ha hecho más conocido al político mundialmente famoso y más admirado del mundo por el coraje que se demuestra para salvar al pueblo de la esclavitud a lo que pretende condonar el granuja de Putin. ¿Qué podemos comentar a la luz del tiempo, de la perspectiva que nos da el tiempo, más allá de que sabemos de la maquinaria propagandística de Occidente, ¿no?, pero puntual sobre este artículo, estos fragmentos que te acabo de leer, Daniel?
Pues precisamente cuando me refería a la figura mística de Zelensky me estaba acordando yo también precisamente de ese artículo, porque fue absolutamente exagerado, fue una cosa que se salió de lo normal, el Moisés bíblico, estamos hablando. Bien, en ese momento, y sí, hay que encontrarlo con la propaganda occidental. Vamos a ver, ¿cuál es una de las razones? Lo dijimos desde el primer día, el 4 de febrero, las razones oficiales de Putin para su operación, de Rusia para su operación, entre ellas estaba la desnazificación. Aquí en Occidente ese término se ha obviado, se ha argumentado de manera cínica cómo un régimen nazi con un presidente judío. Todo esto se ha llevado muy bien, se ha llegado hasta el punto tan antagónico de recientes acontecimientos. Rusia no es invitada a la celebración de la liberación del campo de Auschwitz. El batallón Azov y representantes suyos haciendo campañas propagandísticas en Israel. El propio Zelensky elegido como judío del año. Las cosas no se hacen porque sí y todo va bastante elaborado. Pero bueno, la figura de Zelensky, ¿por dónde podemos empezar? Yo creo que Moisés bíblico, al final, de manera irónica, casi puede hasta definirle.
Daniel, luego tenemos otras cuestiones que se han aireado, digamos, ¿no?, de esta conversación, de esta reunión que mantuvo el presidente Putin con el ya ex primer ministro de Israel. Por ejemplo, Bennett afirmó que Putin también accedió a no exigir el desarme de Ucrania, mientras en ese momento Zelensky aceptó renunciar a la idea de formar parte de la OTAN. Todo lo que hice en el esfuerzo de mediación del conflicto en Ucrania fue coordinado con Estados Unidos, Alemania y Francia, agregó. Bennett aseveró que tras el encuentro con Putin se dirigió a Alemania, donde se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz y también puso al corriente a Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En cuanto a la mediación del conflicto, el entonces primer ministro británico Boris Johnson abogó por medidas más radicales, mientras el presidente francés Emmanuel Macron y Scholz estaban más pragmáticos y el mandatario estadounidense Joe Biden apoyó ambos enfoques, ¿no?, como si fuera una veleta, ¿no?, como si fuera un globo que anda por ahí volando. Sin embargo, después Occidente tomó una decisión de seguir destrozando a Putin en vez de negociar. ¿Esto de qué habla, Daniel?
Realmente las declaraciones literales que he leído por ahí, dijo Bennett, fueron Estados Unidos, Francia y Alemania quienes rompieron las negociaciones. Estados Unidos, Francia y Alemania. Me parece que Bennett, y no lo hace sin tenerlo en cuenta, le otorga un excesivo papel a Francia y Alemania. En realidad, lo dijimos también desde el primer día, yo creo que Europa es la principal víctima de todo esto. Y no pone el énfasis realmente en que es Estados Unidos quien dirige realmente lo que ocurre en Kiev. También es interesante que no se mencione el papel del Reino Unido, el principal sospechoso de poner los gasoductos Nord Stream, pero nos deja las claras una cosa, lo que hemos empezado con lo que hemos empezado. Es decir, el liderazgo en Ucrania no existe. Ucrania es un títere, lo es desde hace muchos años, lo es desde hace décadas. Especialmente acentuado quizá, podemos hablar, desde la Revolución Naranja en adelante hasta llegar a Maidán. Pero Ucrania siempre ha sido un juguete en manos de Occidente y en este momento es de una manera tan no encuentro ni el término para definirlo, pero es de una manera tan burda que Zelensky es un personaje que no decide nada y es de una manera tan evidente que las declaraciones de Bennett en este caso son incluso un poquito bondadosas.
Daniel, luego tenemos, ¿no? Y justamente a raíz de esto, ¿no? De que Francia, Alemania, Estados Unidos, todo, Reino Unido, rompieron todo y quisieron, como lo dijo en su momento el jefe de la diplomacia europea, que todo tiene que decidirse en el campo de batalla, ¿no? Es raro que un diplomático hable de guerra o que la alimente, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y la cuestión es que otra vez, en el diario El País este domingo, el jefe de la diplomacia europea resaltó que la ayuda militar que proporcionan los miembros del bloque comunitario a Ucrania debe permanecer dentro de los límites que estipula el estatus de no beligerancia, que significa la no participación directa en la guerra. Seríamos beligerantes si estuviéramos tropas, cosa que desde luego no está en la agenda, nunca lo ha estado. Cuando en realidad se ha sabido que han muerto, por ejemplo, en todo este tiempo, muchos instructores de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania y algún que otro país en el campo de batalla allí en Ucrania, además de presuntamente tropas regulares bajo el disfraz de mercenarios, ¿no? A lo que ha respondido María Zaharova, ¿no? Ella dijo: tengo grandes dudas sobre la aptitud del jardinero Burrell. Los militares de los Estados miembros de la Unión Europea llevan mucho tiempo enviándose a Ucrania, tanto en forma de instructores como de servicios especiales y mercenarios. Y su envío comenzó mucho antes de 2022. ¿Esto un poco viene a corroborar también los dichos de Bennett?
Sí, claro, los dichos de Bennett y declaraciones anteriores, yo creo que las de Bennett son las más reveladoras. Son incluso más significativas que las que haya podido decir Merkel, que fueron quizá un poquito manipuladas. Las de Hollande, que fueron muy claras, o las de Poroshenko, que bueno, Poroshenko podemos tener en cuenta lo que queramos de él. Los tres iban en la misma línea, es decir, los acuerdos de Minsk eran una farsa que servían simplemente para crear una coalición mundial contra Rusia y preparar al ejército ucraniano para lo inevitable. Evidentemente, claro, miras ahora el discurso, oh, llevan razón, absolutamente falso. ¿Quién comenzó la guerra contra las provincias ahora rusas, pero anteriormente ucranianas de Donbass y Lugansk? Fue Ucrania. ¿Quién bloqueó económicamente e hizo imposible ningún tipo de acuerdo entre Kiev y las provincias? Fue Kiev con su bloqueo económico. Decíamos también de la presencia de tropas regulares o no regulares. Vamos a ver, expertos militares de todo el mundo tienen las cosas muy claras. Estamos ahora mismo hablando de las tripulaciones de Leopard. Las tripulaciones de Leopard, estamos seguros que van a ser tripuladas por ucranianos. Estamos hablando de un armamento que necesita un periodo de adaptación. Estamos hablando de compañías privadas que, como bien usted ha dicho, no es que lleven desde el 2022 en el Donbass, llevan desde hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que ahora se han promocionado, que PMC Mozart, la estadounidense esta, que ha estado combatiendo en Soledad, pero anteriormente tenían otros nombres y su presencia estaba identificada. Los instructores nunca se han escondido. Es decir, es imposible que ningún militar de la OTAN haya luchado directamente contra Rusia. Evidentemente no. Ha sucedido y está sucediendo. Otra cosa, si quiera esconder, si quiera manipular o si quiera disimular y presentar de otra manera. Pero la realidad es la que es.
Muchas gracias, Daniel, por tu presencia este día en Radio Sputnik.
Muy amable y un placer y un honor, como siempre.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, estuvo de gira diplomática por América Latina, teniendo encuentros con mandatarios y altos diplomáticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su paso por la región. El jefe de la diplomacia persa ha indicado que Latinoamérica es de suprema importancia en la política exterior de Irán, teniendo en cuenta que Teherán lucha por la independencia política dentro de un orden mundial multilateral. Cristian Galindo nos trae más detalles sobre la visita del canciller a la región.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, desde el pasado 1 de febrero comenzó una gira por América Latina, en donde siguió la ruta Nicaragua, Venezuela y Cuba. La primera parada del jefe de la Cancillería iraní en el continente fue Managua, luego de su paso por el continente africano, en donde estuvo en Mauritania. Hossein Amir Abdollahian tuvo como objetivo el fortalecer las relaciones entre los tres países latinoamericanos, los cuales tienen una fuerte relación con el país persa, además de que todos tienen algo en común, que son las agresiones por parte de Estados Unidos. En Nicaragua, el canciller fue recibido por el presidente Daniel Ortega, el cual resaltó que el pueblo y el gobierno de Irán no se dejan amedrentar ante las amenazas, sanciones y agresiones efectuadas por el imperialismo, a las que también se ha enfrentado naciones como Venezuela y Cuba. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas agresiones? ¿Cuántos crímenes cometidos contra los pueblos por los imperialistas de la tierra, los que establecieron, instalaron la esclavitud en nombre de la democracia y ocuparon pueblos enteros? Comentó Ortega. De esta manera, la visita del canciller de Irán firmó con el líder nicaragüense un memorándum de entendimiento para la cooperación entre países, al igual que consultas políticas entre la nación persa y Nicaragua, además del trabajo y la ayuda mutua entre naciones para afianzar las relaciones bilaterales y las sanciones impuestas en su contra. Luego del viaje por Nicaragua, el canciller viajó directamente a Venezuela, en donde sostuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Para el mandatario venezolano, la visita del canciller fue muy productiva y subrayó diciendo: "Tengo la seguridad que nuestras relaciones seguirán fortaleciéndose para el intercambio tecnológico, industrial, científico y cultural que beneficia a ambos pueblos". El diplomático iraní hizo hincapié en la necesidad del desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación con Venezuela, en especial la implementación de los entendimientos, y exigió superar los obstáculos y desafíos y acelerar el proceso de cooperación bilateral. Es por eso que las partes han decidido priorizar los acuerdos alcanzados para que se puedan neutralizar las sanciones injustas que han sido aplicadas contra los dos países, por lo que estos acuerdos son de suprema para Caracas y Teherán. En este caso, ambas partes aseveraron colaborar en el campo de la energía y la tecnología, al igual que cooperar en el campo del petróleo, la cual es de suprema importancia para ambas naciones, además de que esta esfera ayudará a ambos países a posicionarse en la economía mundial. En una entrevista con el medio Telesur, Hossein habló de la importancia que tiene el desarrollo conjunto entre Irán y Venezuela, pero también la importancia de ese desarrollo con América Latina, teniendo en cuenta que el mundo avanza a ser más multilateral y menos unilateral.
Hemos ratificado que estamos en un buen camino, en cooperación, pero tenemos que avanzar y tenemos que dar más pasos concretos en la cooperación bilateral. Una de las razones de eso se trata de las características y las similitudes que tenemos los dos países y los dos pueblos, que los dos pueblos buscan la independencia, la soberanía y el esfuerzo que están dando y la lucha que están dando contra el imperialismo y el orden hegemónico y arrogante del mundo. El mundo ya está marchando del unilateralismo hacia el mundo multilateral, entonces este puede ser una de las razones de la cooperación entre los dos países.
Asimismo, aseveró que Irán y América Latina tendrán una amistad de iguales y que estos pueblos no consideran a ningún otro pueblo patio trasero de nadie, por lo que la cooperación entre naciones se mantiene con respeto.
A pesar de que hay una distancia geográfica entre Irán y los países latinoamericanos, pero los corazones de los pueblos están muy cercanos. Nosotros no tenemos patio trasero o patio delantero. Nosotros no reconocemos un patio trasero a ningún país. Nosotros, como la República Islámica de Irán, en nuestra política no buscamos conquistar países o no nos consideramos en un bloque, así que entonces no estamos buscando nada de eso. Los países que usted acaba de mencionar son países revolucionarios e independientes que por su dignidad y por sus principios y valores han luchado y han hecho esfuerzos. Entonces, tanto nosotros como ustedes hemos luchado por nuestra independencia, por nuestra soberanía, así que vamos a defenderlo y protegerlo de la mejor manera.
Luego de concluir los encuentros en Venezuela, el canciller partió a Cuba para un encuentro con el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel. El canciller iraní calificó como históricas y amistosas las relaciones entre ambas naciones y ha enfatizado en la voluntad del país persa para fortalecer y desarrollar más aún las cooperaciones bilaterales con la isla. Asimismo, también le aseguró al líder cubano que Teherán mantendrá su apoyo firme y sólido a La Habana en contra de la injerencia extranjera y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Por su parte, el mandatario cubano ha elogiado la historia y la cultura, así mismo como los avances científicos y técnicos que ha logrado Irán, pese a las sanciones occidentales, y ha reiterado su interés por incrementar los contactos y las relaciones entre ambos países. Ante la visita del canciller iraní por esos países de América Latina y el compromiso de Irán para trabajar por el desarrollo de la región y defender la soberanía de los pueblos, les traemos a ustedes los comentarios del señor Óscar Villar, profesor titular de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Históricas, quien nos da su opinión de lo que ha sucedido.
Muy buenos días, Cristian, para ti y para los oyentes de Sputnik en español. Bueno, sí, efectivamente, recientemente el canciller de Irán ha estado en una gira por países amigos. Es decir, ha estado en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, sí, sin lugar a dudas, la cuestión, tal y como la ven los iraníes, ha sido fortalecer las relaciones con estos países y, bueno, de cierta manera cerrar filas en el objetivo común de enfrentarse a las sanciones del Occidente colectivo y superar todo el paquete inmenso de sanciones que pesan tanto sobre Irán como los países visitados. En el caso de Cuba, bueno, es increíble. Cuba es un país que desde hace más de 62 años vive bajo el más cruel bloqueo del imperialismo. Y los iraníes están sufriendo eso ahora, así que el objetivo es ese. Yo pienso que es correcto y si queremos avanzar a un mundo multipolar y policéntrico, los países, sobre todo los países que más están sufriendo las sanciones y la política agresiva de Estados Unidos, sus lacayos, porque no son aliados, son lacayos, está bien que se unan en un objetivo común, enfrentar eso, porque te voy a decir además, en la medida en que seamos capaces de enfrentar juntos estas políticas de sanciones y busquemos soluciones colectivas, esas políticas se van debilitando, porque además son irracionales, van en contra de toda la lógica, incluso de los principios que ellos preconizan. Y bueno, en la medida en que seamos capaces de enfrentarlo también, nos fortalecemos nosotros y debilitamos los bloqueos y los atributos geopolíticos sobre los cuales el occidente colectivo con Estados Unidos a la cabeza sustenta su poder hegemónico. Es eso, no es otra cosa, no estamos en presencia de una conspiración para hacerle daño a nadie, sino por lo contrario, que el canciller iraní está reforzando las relaciones de amistad con otros países que son también agredidos por parte del mismo enemigo. O sea que aquí vale un poco lo que en español se dice, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y a eso es a lo que estamos asistiendo hoy, fortalecimiento de relaciones entre un grupo de países que Estados Unidos ha designado como enemigos.
Agradecemos los comentarios del señor Óscar Villar Barroso, quien nos enriquece con su análisis. Podemos concluir que Irán y los países de América Latina como Cuba, Venezuela y Nicaragua son países que han formalizado su amistad entre naciones y cooperación mutua al entender que unidos son más fuertes que por separados. Además, estas naciones tienen en común la agresión que han recibido por parte de Estados Unidos, por lo que su mejor arma es esta unidad mutua y el ejemplo de que es posible avanzar, a pesar de las sanciones impuestas por Washington. La amistad entre los pueblos genera riqueza, algo a lo que Washington seguro le da miedo y rencor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Iniciamos la sección con un tweet del usuario Rafael Herranz 2, que dice sobre la ocupación. Así es. Este tuit incluye un vídeo en el que se pronuncia Eva Parera, quien es candidata a la alcaldía de Barcelona para las próximas elecciones municipales de mayo. Dice Eva Parera, si alguien ha entrado en mi casa de forma ilegal, no tiene derecho a empadronarse en mi casa. Acabaremos con la ocupación en Barcelona. Eva Parera es candidata por el partido Valens.
Los vecinos del Raval les están diciendo a ustedes que tienen miedo a irse de vacaciones. La familia vuelve de vacaciones y se encuentra su casa ocupada. Le han reventado la puerta, le han cambiado la cerradura y han pedido 3 globos a domicilio para acreditar que residen allí. La familia se tiene que buscar un sitio para vivir. Se tiene que ir a los Mossos a poner una denuncia. Tiene que pagar abogados para poner una demanda y esperar una media de 3 o 4 años para que le devuelvan su casa. ¡Su casa! Y ni se les ocurra dejar de pagar el agua, la luz o el gas, porque le va a demandar el delincuente que está viviendo en su casa. Y que no se le ocurra dejar de pagar la hipoteca, porque le va a demandar el banco. Y que no se le ocurra dejar de pagar el IBI, porque le va a embargar el ayuntamiento. Y esto funciona así. porque ustedes, los tres gobiernos, lo consienten con sus normativas. Porque ustedes le dan más valor legal a un ticket de globo que a un contrato de alquiler o a una escritura de compraventa. Porque les enseñan desde el ayuntamiento a delinquir. Sus políticas lanzan un mensaje muy equivocado. Ocupar sale gratis. Ocupar es un derecho. No, señores, ocupar no es un derecho, es un delito.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Un globo chino puso a temblar al Pentágono estadounidense luego de que este aparato aerostático sobrevolara el noroeste de Estados Unidos desde las Islas Aleutianas, vía Alaska y Canadá. Según funcionarios estadounidenses y una fuente del Pentágono citada por el canal NBC News, el pasado 1 de febrero, la Secretaría de Defensa informó respecto a un supuesto globo espía aerostático de China mientras sobrevolaba el estado norteño de Montana. En un comunicado del 2 de febrero, el portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, describió al objeto como un globo de vigilancia que se encuentra ahora mismo sobre el territorio continental de Estados Unidos, el cual se encontraba volando a una gran altitud, y añadiendo que el gobierno estadounidense actuó inmediatamente para impedir la recogida de la información sensible. El globo se desplaza actualmente a una altitud muy superior a la del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra. En los últimos años se han observado casos de este tipo de actividad con globos, aseguró Ryder. El globo generó tanto pánico dentro de la cúpula militar que el secretario de Defensa Lloyd Austin convocó una reunión con el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, el jefe del Comando Norteamericano de Defensa Aérea, NORAD por sus siglas en inglés, Glenn Van Herk, y otros altos militares. ¿Pero era el globo una amenaza existencial para los Estados Unidos?
Según un comentario de un funcionario del Pentágono, el Departamento de Estado aseguró que, según la interpretación de los expertos, el objeto volador era de origen chino, pero no representaba ninguna amenaza militar a los ciudadanos, por lo que se decidió no derribarlo inmediatamente. Pekín informó la naturaleza técnica de este globo, argumentando que se trataba de una aeronave civil no tripulada y que es un instrumento de investigación meteorológica que despegó desde el país asiático y fue desviado por el viento hasta el continente americano. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, también se refirió al incidente. Me gustaría enfatizar que hasta que se aclaren los hechos, la especulación y la exageración no serán útiles para la resolución adecuada del problema, dijo este viernes y agregó que China respeta el derecho internacional. La portavoz también aseguró que China no tiene intención de violar el territorio estadounidense y el espacio aéreo de ningún país soberano, aclaró. La portavoz también agregó que incluso teniendo una explicación oficial de las autoridades chinas sobre la naturaleza del instrumento en Estados Unidos, algunos políticos y medios de comunicación estadounidenses lo han exagerado para atacar y desprestigiar a China. La parte china se opone firmemente a ello. Esto fue resaltado en referencia a comentarios de políticos como el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien describió la aparición de este globo como un desprecio descarado a la soberanía de Estados Unidos y como un acto desestabilizador que debe ser abordado. Mientras, el expresidente Donald Trump instó al gobierno a derribar la aeronave.
El Departamento de Defensa estadounidense no aceptó las explicaciones de las autoridades chinas respecto a la naturaleza civil de la aeronave, por lo que acusó al país asiático de utilizar un globo de vigilancia. El globo es maniobrable y ha cambiado de rumbo, aseveró Ryder. Ante la situación que se ha generado frente al globo aerostático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvo una comunicación con el ministro de Asuntos Exteriores del país asiático, Wang Yi, en la que le informó que pospondría su viaje a Pekín. El secretario explicó a su contraparte que, debido al problema en curso, no sería apropiado visitar Pekín en este momento. Blinken señaló que es un acto irresponsable por parte de las autoridades chinas el violar la soberanía de Estados Unidos, lo que implicaría una violación al derecho internacional. Pero agregó que, en cuanto se solucione el problema, será posible su visita al país asiático, además de que la Casa Blanca sigue comprometida con el diálogo diplomático y que estaría dispuesta a visitar Pekín en cuanto las condiciones lo permitan.
A pesar de las aparentemente rápidas medidas tomadas por Washington, el medio Bloomberg señaló que las autoridades estadounidenses ya tenían conocimiento del globo desde el 28 de enero. Sin embargo, habrían elegido no informarlo debido al viaje programado de Anthony Blinken al gigante asiático. Según las fuentes, el globo había salido del territorio estadounidense y volvió a ingresar al país desde el norte, por el estado de Idaho, hasta llegar a Montana. El presidente Joe Biden solo fue informado del asunto cuando el objeto ya era visible para el público. El asunto tomó mayor relevancia debido a que Montana cuenta con la base aérea Malmstrom, que alberga una gran parte de los misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, por lo que se tomó la decisión de derribar el objeto. Pero, sin tener en cuenta las declaraciones de Pekín respecto a la naturaleza de la aeronave, el día sábado el globo aerostático fue derribado por un misil AIM-9X lanzado por un caza F-22 que despegó de la base aérea de Langley, en el estado de Virginia. Según Lloyd Austin, el presidente estadounidense dio la orden el pasado miércoles para destruir el objetivo. El propio Biden confirmó haberlo hecho al ser preguntado por los periodistas. Aunque solo con una condición, debía hacerse cuando el operativo pudiera llevarse a cabo sin poner en riesgo necesario la vida de ciudadanos americanos bajo la trayectoria del globo, comentó Austin.
Ante el derribo de la aeronave, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tang Kefei, calificó el hecho de una reacción exagerada. Protestamos enérgicamente contra esta acción de la parte estadounidense y nos reservamos el derecho a utilizar los medios necesarios para resolver este tipo de situaciones, subrayó. Igualmente, la Cancillería China sacó un comunicado el domingo en el que expresa su fuerte insatisfacción y protesta por el derribo de su globo aerostático frente a las costas orientales de Estados Unidos, al igual que rechaza el señalamiento que se le ha dado a la aeronave como un instrumento para el espionaje. China ha informado repetidamente a la parte estadounidense de que la aeronave es de naturaleza civil y entró en Estados Unidos por causas de fuerza mayor, lo que constituyó una situación puramente accidental. China ha pedido claramente a la parte estadounidense que gestione el asunto de forma adecuada, con calma, profesionalidad y moderación, subrayaron desde la Cancillería. Asimismo, acentuaron que la insistencia de Washington en acabar con el aparato por la fuerza es una clara reacción exagerada y una grave violación de la práctica internacional.
Pero lo que Washington no ha dicho es que existen otros globos más, pero que estos han sido vistos en Costa Rica y Colombia. El director general de la Aviación Civil costarricense, Fernando Naranjo Elizondo, informó el sábado sobre la aeronave que voló por el territorio del país, pero agregó que era imposible determinar el origen del objeto volador. No sabemos si el globo siguió volando a la altura que tenía, era un globo que mantuvo una altura poco variable, pero no sabemos si en la noche el globo cayó, si siguió subiendo o qué trayectoria siguió. No tuvimos ningún reporte de aeronaves o de personas, explicó. Las autoridades del país centroamericano también señalaron que no recibieron ninguna comunicación por parte de Washington, por lo que no pudieron confirmar o negar que el artefacto pudiera estar relacionado con el informe del Pentágono. En Colombia, igualmente comentaron el avistamiento de una aeronave, en lo que indicaron que tiene características similares a la de un globo, pero asegurando que no representaba una amenaza para la integridad del país. El día 3 de febrero de 2023, en horas de la mañana, el Sistema de Defensa Aérea Nacional detectó un objeto sobre los 55.000 pies de altura que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país, movilizándose a una velocidad promedio de 25 nudos, identificándose en él características similares a la de un globo, reza el comunicado publicado este sábado.
Como una forma de diluir la responsabilidad de la administración Biden sobre la seguridad nacional, el Departamento de Defensa señaló que existieron otros tres casos con globos chinos sobre territorio estadounidense cuando Donald Trump era presidente. El exmandatario republicano negó que esto haya sido así y aseguró en su cuenta de Truth Social que China tenía demasiado respeto por Trump para que esto sucediera y nunca sucedió. Estos son únicamente afirmaciones falsas. Al parecer, las autoridades estadounidenses se encuentran en estado de total paranoia con respecto a China. Solo cabe recordar que el pasado 28 de enero, el general Michael Minihan escribió en un memorándum que Estados Unidos entrará en guerra con China en 2025. Uno pensaría que China no tiene permitido cometer errores con sus aerostatos civiles que pueden ser llevados por el viento. Sin embargo, Estados Unidos puede cometer errores como bombardear la embajada china en Belgrado en 1999. En la canción de 1983 de la banda alemana Nena, 99 globos rojos iniciaban una guerra nuclear. Con lo sensible que está el gatillo norteamericano, tal vez un solo globo chino sea suficiente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los ecuatorianos asistieron a las urnas para elegir prefectos, alcaldes y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, participaron de una consulta popular con 8 preguntas presentadas por el Poder Ejecutivo. Los candidatos de la Revolución Ciudadana obtuvieron la victoria en los centros urbanos más poblados del país y ponen en duda el éxito del referéndum. Este proceso electoral transcurre en un contexto de violencia donde 4 candidatos fueron asesinados y se registraron 15 atentados. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. Las elecciones subnacionales en Ecuador han traído malas noticias para el gobierno de Guillermo Lasso. Por un lado, su partido, el Social Cristiano, perdió el histórico control sobre la ciudad de Guayaquil y la prefectura de Guayas ante los candidatos de la Revolución Ciudadana. El correísmo no solo triunfó allí, sino que lo hizo en todos los grandes centros urbanos, las ciudades de Quito y Cuenca, entre otras, así como las prefecturas de Pichincha, Manabí, Azuay e Imbabura. Por otro lado, el referéndum presentado por el Poder Ejecutivo parece no haber tenido éxito. La consulta popular constaba de 8 preguntas para llevar adelante reformas estructurales, como la reducción de la cantidad de integrantes del órgano parlamentario, cambios en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSCS, y el mecanismo de elección de los miembros, así como otras preguntas que no eran estructurales, como el otorgamiento de incentivos para quienes protejan la naturaleza y la extradición de los narcodelincuentes. Tras el cierre de los comicios, la empresa Cedatos publicó una encuesta de boca de urna donde el sí ganaba en todas las preguntas. Esta es una de las 7 empresas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, para realizar este tipo de mediciones. Sin embargo, el CNE emitió un comunicado público para advertir que los resultados de las encuestas a boca de urna no constituyen resultados oficiales. Por su parte, el escrutinio definitivo mantiene una diferencia constante en todas las preguntas a favor del no, en una relación cercana al 60% por el no y el 40% por el sí. La tendencia parece no verse alterada. El conteo de las papeletas es llevado adelante por 2 grupos. Uno cuenta las papeletas de alcaldes y prefectos y el otro las del referéndum y la de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Este segundo grupo, que cuenta con los votos que más interesa al gobierno de Lasso por estar relacionado con las propuestas del Ejecutivo, avanza a un ritmo mucho menor. Más allá de la suspicacia que la lentitud pueda levantar, no han habido denuncias de irregularidades graves en el proceso electoral. De acuerdo al CNE, la participación ciudadana en la votación alcanzó el 80%. El presidente Guillermo Lasso iba a enviar un mensaje a la nación a partir de las 20 horas de Ecuador, desde el Centro Cultural Metropolitano, pero ello no ocurrió debido a la falta de resultados finales. En su lugar, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado vía Twitter en el que anuncia que el Gobierno Nacional continuará brindando su contingente para garantizar que la voluntad del pueblo en todos sus cantones y provincias del país sea respetada y se refleje en los resultados. El proceso electoral que tuvo lugar este domingo podría describirse, como se hace generalmente, como una fiesta de la democracia, si no fuera por el contexto de violencia política que lo envolvió. De acuerdo a Radio Pichincha, en lo que fue la campaña para estas elecciones, los candidatos a diferentes puestos y de diferentes partidos han sufrido 15 atentados contra sus vidas. Además, 4 candidatos fueron baleados antes de los comicios. El 10 de agosto de 2022 fue asesinado el periodista y candidato de la Revolución Ciudadana, concejal por Manta, Gerardo Delgado. El candidato a la alcaldía de Simón Bolívar en Guayas, por el Partido Unidad Popular, Richard Firmat, fue víctima de un ataque de bala el 9 de enero. El pasado 21 de enero fue baleado por un sicario el candidato a la alcaldía de Salinas por Unidad Popular, Julio César Faraquio, mientras desarrollaba actividades políticas. Y el 4 de febrero, en la víspera de la elección, Omar Menéndez, aspirante a la alcaldía de Puerto López, Manabí, por el Movimiento Revolución Ciudadana, fue asesinado por sicarios. En la elección, Menéndez igual obtuvo el primer puesto, con el 46,22% de los votos. Verónica Lacas Marcillo fue designada para asumir su cargo en cuanto termine el trámite de inscripción en el CNE y no haya objeciones. La misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, emitió un comunicado condenando el asesinato de Menéndez, llamando a la investigación del caso y exhortando a la ciudadanía a la calma y al civismo. El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Juan Pablo Corlazzoli, declaró que la OEA ha realizado ya en este país 22 misiones de observación electoral, Esta es la 23ª, y diría que es la primera vez que se está constatando este hecho tan adverso y negativo para la democracia que haya expresiones de violencia con motivación política. Es un elemento que creemos que hay que descartar y superar de manera absoluta y total. Durante todo 2022, el gobierno de Guillermo Lasso se enfrentó a grupos criminales y narcotraficantes a partir de la militarización de varias provincias del país. Esto generó un clima de violencia como no se ha visto en el Ecuador en años. Nos comunicamos con Daniela Salazar, politóloga ecuatoriana y maestranda en Relaciones Internacionales, para preguntarle sobre los comicios de este domingo. Daniela, ¿qué conclusiones obtienes de las elecciones subnacionales y del referéndum?
Ayer, el día de ayer, se realizaron votaciones en Ecuador que se dividieron en dos momentos, como lo mencionó Diana Tamain, que es presidenta del Consejo Nacional Electoral. También indicó que hubo el 80% de participación electoral. Eso quiere decir como 13 millones de ecuatorianos que participaron en este proceso. A su vez, como mencioné, dice que se dividió como en dos procesos. El primero es que los ecuatorianos recibieron 7 papeletas porque debían votar por alcaldes, prefectos, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que este es importantísimo en Ecuador porque es el que designa autoridades claves de las instituciones del país como el fiscal, contralor, superintendente de bancos y además. Y el segundo proceso era recibir la papeleta de la consulta popular o referéndum. Haciendo el análisis del referéndum, el cual ganó el no en las 8 preguntas que se había hecho o que había planteado el presidente Guillermo Lasso, hay que recordar que este porcentaje es proporcional a la aceptación del señor Guillermo Lasso. Eso quiere decir que ahora cuenta con un descontento y desgaste mayor del que tenía. El señor Guillermo Lasso con esta consulta quería que los ecuatorianos vayan a las urnas a decidir, por ejemplo, la extradición, cambios en el sistema de justicia, reducción del número de legisladores en el Congreso, la protección del medio ambiente y no a decidir problemas reales o problemas de reactivación económica, que es lo que ahora necesitamos. Los problemas que se viven en el diario vivir, como la delincuencia, que no solo tiene que ver con la extradición de delincuentes o el narcotráfico, sino está ligado más bien a la pobreza, al desempleo. Los ecuatorianos se dieron cuenta que la consulta popular obviamente no resolvía estos problemas estructurales, que si bien no han recibido inversión social en este gobierno y nos damos cuenta por los índices que tiene. En el país solo 1 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado, el 25% de la población es pobre, el 8% es extremadamente pobre y estos datos son del INE, que es del Instituto de Estadísticas y Censos, en diciembre del 2022. Entonces vemos claramente que no se iba a resolver estos problemas con la consulta popular. Esto hace también que la consulta, por más que tuvo preguntas de enganche, no tuvo como una positiva por parte de las personas. Las cifras de los últimos años o del último año son las más dolorosas en la historia del Ecuador. Existen 4.550 crímenes, lo que ubica a Ecuador como uno de los países más violentos de América Latina ahora. Y la consulta, como menciono, no es suficiente para acabar con estos problemas. Nos damos cuenta que el señor Lasso lleva gobernando 18 meses sin apoyo, ya no solo de la Asamblea, que desde el principio se opuso a ciertas leyes o normativas que él quería cambiar, sino también nos damos cuenta que ahora ya no tiene ni apoyo de los propios ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado, las elecciones de alcaldes, prefectos y de autoridades provinciales de las diferentes ciudades de Ecuador tuvo particularidades como los ganadores de las principales provincias y ciudades del Ecuador fueron del Partido de Revolución Ciudadana, que es del expresidente Rafael Correa. En Quito ganó Pavel Muñoz y en Guayaquil Aquiles Álvarez, que esto representa un gran triunfo de Correa en Guayas, porque el Partido Social Cristiano, que era el que tenía el poder, llevó el poder desde 1992. Eso quiere decir que estuvieron en el poder más de 30 años. Empezaron en 92 con León Febres Cordero, luego vino Jaime Nebot y Cintia Viteri, que fue desgastando la figura, no solo su figura política, sino también del partido en general. Es por esto que ahora no solo pierden el poder de la ciudad, sino también a nivel provincial, porque también gana en Guayas Marcela Aguinaga, que es del partido de la Revolución Ciudadana de Correa. En Pichincha gana Paola Pavón y en Manabí gana Leonardo Orlando. Entonces son particularidades que le dan un golpe directo a la derecha en Ecuador. También hubo el fallecimiento lamentable de un político de la Revolución Ciudadana que estaba para alcalde en Puerto López, que se llamaba Omar Menéndez, lo cual lo deja fuera. Es muy triste, pero son las particularidades que se han vivido en este proceso electoral. Las principales ciudades, como menciono, Quito, Guayaquil, en Cuenca todavía no se sabe porque hay un empate técnico, pero los aspirantes del correísmo han dado un golpe durísimo a la derecha y a partidos tan fuertes como el Partido Social Cristiano, que ha llevado mucho tiempo en el poder. Entonces, eso quiere decir que la aceptación del señor Correa en Ecuador sigue siendo muy elevada, ya que sus candidatos han ganado en las principales ciudades.
¿Quién era Omar Menéndez y qué hipótesis hay sobre su asesinato?
Para hablar del hecho lamentable con la muerte de Omar Menéndez, que fue el candidato asesinado el sábado por la noche en Ecuador. Él representaba o estaba como candidato a la alcaldía de Puerto López, que es una ciudad de la costa, provincia de Manabí, en Ecuador. Entonces es asesinado el 4 de febrero en una zona comercial, pero no solo muere él, sino también muere un menor de edad de 16 años. Omar Menéndez era muy conocido en Puerto López porque hizo algunos proyectos ahí y también porque tenía una empresa familiar que se llamaba Intercable. Entonces ya era conocido porque no es una ciudad tan grande. A pesar de que muere el sábado por la noche, el domingo en la mañana la gente va y vota por él y gana con el 46% de apoyo electoral. Lo que ha indicado la policía es que existen varias líneas investigativas, pero todavía no existen detenidos por este caso. Durante las últimas horas empezaron a circular dentro de la provincia de Manabí algunos videos en los que vinculan a este hecho violento de la muerte de Menéndez con el narcotráfico, porque ya había tenido una llamada donde se le amenazaba de muerte y también porque sus propuestas estaban enfocadas a sistemas de seguridad y transparencia. Recordemos que Puerto López es uno de las playas utilizadas por el narcotráfico, ¿no? Entonces podría ir ligado por ahí, o también podría ir ligado porque tuvo varios problemas con la actual alcaldía. Entonces no es que existe una teoría eficaz que la policía ha sacado a la luz, sino son como varias hipótesis que la gente está vinculando. Por otra parte, aunque es un hecho lamentable, alguien tiene que ocupar su puesto, ¿no? Entonces, la Revolución Ciudadana ya propuso a Verónica Lacas, pero tiene que ser calificada por la Junta Provincial de Manabí y también por el Consejo Nacional Electoral, y esto podría tomar algunos días. Pero aún así sigue siendo un hecho lamentable y deja en claro que Ecuador está siendo como de los países más violentos, porque se puede notar que incluso en la época electoral no existen garantías de seguridad para los candidatos, que eso es lo que también recalcó el Partido de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Y ellos también han dicho que enfatizarán en las investigaciones para ver qué es lo que pasó realmente con el candidato.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 452 de Octavo Mandamiento, Seba.
Adiós a todos aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.